esto. Está en contacto con nosotros el periodista venezolano Luis Carlos Díaz. ¿Qué tal, Luis Carlos? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
Bueno, Luis Carlos, terrible situación la que se está viviendo en Venezuela. Todos los días nos llegan los reportes y parece que esto no tiene marcha atrás. Ahora el gobierno se llevó sorpresivamente a Leopoldo López de su propia casa, ¿no?
Sí, lo que tiene es un proceso de endurecimiento de la dictadura y para ello pues se han ido tomando medidas cada vez más salvajes. En el caso de Ledezma y Leopoldo López, ellos están presos desde el año 2014, desde el primer trimestre del 2014, y se les había dado el beneficio de casa por cárcel a Ledezma hace más meses y a Leopoldo López hace apenas unas semanas. Ambos han hecho videos que difundieron en redes sociales, en YouTube y demás. Y lo curioso es que, por ejemplo, en el caso de Ledezma, un video que termina siendo hasta crítico por la oposición, critica la posibilidad de llegar a acuerdos, de tener una mejor agenda, y aún así se lo llevan preso. Entonces, ayer lo detuvieron a los dos, lo hace el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, y entonces por eso la gente no sabe si están en, digamos, el centro de detención del SEBIN, que tiene varios en la ciudad, o si están siendo trasladados a la cárcel militar de Ramo Verde, donde estaba Leopoldo López preso. Así que esto fue en horas de la madrugada, todavía es muy temprano en Caracas y no está muy claro dónde están.
Bueno, a ver, ¿cómo se vive internamente? Hay muchas cuestiones, ¿verdad?, para tratar contigo en esta nota, Luis, pero ¿cómo se vive internamente hoy esta situación que dificulta lo cotidiano? Porque marchas todos los días, protestas, cierres de las calles, una policía represiva, un gobierno dictatorial, gente que le hace frente y demás. ¿Y cómo hace la población en general para continuar con su vida? ¿Cómo hacen los niños para ir a la escuela? ¿Cómo hace la gente para conseguir sus alimentos? Es decir, ¿en qué situación están internamente? ¿Podrías describirnos el panorama hoy de vida en Caracas principalmente, no?
Sí, hay un modus vivendi en el que la gente se ha ido adaptando a nuevas rutinas. Por ejemplo, ya los chicos en esta etapa del año ya no tienen clases. Pero mientras la protesta se desarrollaba en abril, mayo, pues dependía mucho de su zona de estudios, que es de Caracas, estaban más afectados, porque no solamente llevarlos, sino la posibilidad de luego buscarlos cuando la ciudad está encendida en protesta. Entonces hay una suerte de zonificación que hace que algunas escuelas tuviesen que suspender. En otros casos hice reportes directos de cómo jóvenes de los últimos años de bachillerato se negaron más bien a ir a clases, pero iban a las escuelas porque eran los centros donde se ponían de acuerdo, donde preparaban sus propias protestas. O sea, ha habido una movilización muy importante. Ahora, la vida de la gente es agónica, la vida de la gente es terrible. Para que tengas una idea, un trabajador puede ganar por día entre 7.500 y 10.000 bolívares, pero un kilo de pollo puede costar 15.000 bolívares. Es decir, un día de trabajo le compra apenas medio kilo de pollo a su familia. Eso hace que la vida de la gente se haya de muchísimo, se trabaja por muy poco, así que lo que le queda a la mayoría que se han empobrecido en estos años, en este momento Venezuela puede rondar ya el 87% de pobreza, en apenas 2-3 años que se deterioró toda la economía. La gente depende entonces de hacer colas para conseguir pan a precio regulado, que hay muy poco, pero se pudiese conseguir si dedicas 3-4 horas de tu vida a hacer cola, o amanecer, bueno, madrugar para llegar a algún abasto del gobierno para comprar algo. Lo que pasa es que ahí la venta está regulada por 1 kilo o 2 kilos a la semana de determinados productos. Pues es una vida miserable. Al venezolano se le ha humillado, una vida miserable y humillante, y eso justamente son razones de protesta. Entonces es como una cosa que se alimenta así. No es que la gente va a dejar de protestar y vuelve a una vida normal, es que no hay vida normal y por eso la gente sale. Y quienes la llevan peor son los que tienen problemas médicos, porque como no consiguen medicina, entonces sí se deterioran muy rápido. Y cuando tienes una persona en cama, por ejemplo con Parkinson, que para el Parkinson necesita 4 medicamentos distintos, vamos, para controlar distintas cosas, esa gente cae en cama, entonces también su familia se anula porque tiene que atenderlo o buscar medicina en todas partes. Entonces es como una suerte de, la crisis es una suerte de combustible, de gasolina, que mueve mucho más la movilización de la gente, y por eso lo curioso es que, por ejemplo, la oposición llama a protestar a las 10, 11 de la mañana y la gente no llega, la gente llega a mediodía, llega a la 1, porque ya hemos adaptado que dedicamos la mañana a ir al banco a comprar, a resolver algo, la comida del día, y luego la gente protesta. Es como una protesta de medio tiempo, porque se hace un día y otro y otro. Es una rutina ya, y eso afecta pues la vida cotidiana de cualquiera.
Y, a ver, la sensación de que generan las dictaduras es la de un terror interno. Y yo en ese sentido valoro muchísimo el trabajo, por ejemplo, de ustedes los periodistas, que tienen que enfrentar seguramente todos los días a la dictadura. Hay medios que, por supuesto, son afines al gobierno, pero hay medios que son de oposición y hay periodistas que buscan transparentar y decir la verdad. ¿Cómo conviven ustedes con eso, particularmente Luis Carlos, y toda la gente que es de oposición? Digo, ¿hay un miedo constante a que te puedan llevar preso de repente, a que te puedan matar? ¿Existe ese miedo? ¿Es un terror constante el que se vive?
Bueno, yo hasta este momento tengo ya varias amenazas de muerte, y además las tengo desde hace 5 o 6 años. Y las amenazas de muerte son crueles, porque lo que te dicen es que vas a morir en resistencia al robo. Es decir, que para las noticias es como que te iban a robar el teléfono y tú te resististe y te mató un ladrón en la calle. Así de sicario y perverso puede ser la amenaza. La gente convive, tiene que resistir a la censura directa, censura de palabras. No puedes decir ciertas palabras al aire, o hay sanciones si las dices. Hay entrevistados que no pueden aparecer al aire. Hay un control de la agenda de contenidos muy difícil, y a la televisión, por ejemplo, se le prohíbe hacer coberturas en vivo de las protestas. Esas imágenes que ustedes ven en cualquier noticiero del mundo de los venezolanos protestando en las calles, los venezolanos dentro de Venezuela no las pueden ver. Hay algunos canales que la transmiten después de las 11 de la noche o antes de las 6 de la mañana, pero de resto no se pueden ver, y no se pueden ver en vivo. Entonces WhatsApp se convirtió en el televisor de la gente, se convirtió en el espacio donde mucha gente se informa. Twitter es el espacio donde los venezolanos se informan. Y es una suerte como de resistencia, porque esto no es una sociedad cerrada como Cuba, que la gente no tiene tecnología, sino que era una sociedad abierta que de pronto devino en el totalitarismo. Entonces la gente se apropió de las tecnologías, las tiene a mano, y tienes que aprender a jugar con eso. Yo, por ejemplo, tuve que suspender videos que hacía en internet, y entonces ahora hago foros en plazas públicas. Y uno dirá, bueno, pero en una plaza pública estás más expuesto. Y resulta que no, porque un truco para los periodistas es que mientras eres más visible, pues le genera un costo más alto de opinión pública a la dictadura para llevarte preso. Sin embargo, ya en este momento hay por lo menos 3 periodistas acusados ante tribunales militares y encerrados en la cárcel por traición a la patria, que es una cosa absurda, porque eso solamente lo pueden cometer los militares en combate. Y de eso están siendo acusados ciudadanos detenidos. Entonces es como la vida que no nos esperábamos, pero que tiene que cambiar todos los días.
A ver, Maduro, ¿para ustedes qué es? ¿Es una réplica mal elaborada de Chávez? ¿Es peor que Chávez? ¿Quién es Maduro?
Es una persona muy extraña, porque a diferencia de Chávez, no es militar, por ejemplo. Es una persona con muy, muy poca preparación, muy poca, pero que se ha formado en Cuba en los años 80. Es un tipo muy dogmático, muy de las cosas que dice, en realidad las cree, aunque sean la cosa más imbécil del mundo. Su tesis de control económico son cosas absolutamente fracasadas, pero las dice con un convencimiento que va adelante. A veces uno dice, bueno, esto lo hace por torpe o lo hace por malo, y resulta que se pueden hacer las dos cosas a la vez, porque hace ya 3-4 años dijo que, por ejemplo, a las empresas no les iba a dar más dólares, sino que les iba a dar más dólares. Y en realidad eso fue así, le negó dólares a la empresa farmacéutica, y hoy la gente se está muriendo porque no hay medicina. O sea, es cumplir las amenazas más que las promesas, y eso es gravísimo. Entonces es una persona que se le puede descalificar porque se ve como torpe o boba para algunas cosas, pero en realidad sus prácticas son terribles, son muy, digamos, pisan muy fuerte a la gente sencilla. Y eso hace que la mayoría esté en este momento resolviendo su propia vida, que tiene unas variables complicadas por la escasez, en lugar de dedicarse a la resistencia política. Por eso es que uno ve que de pronto las protestas suben o bajan de intensidad, porque es que en el fondo la gente tiene que resolver el día a día.
Por supuesto. ¿Y cuál fue la...? Uno como periodista siempre tiene la tendencia a desconfiar. De hecho, yo creo, Luis Carlos, que nosotros los periodistas tenemos la obligación de desconfiar de todo lo que vemos prácticamente, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue la historia verdadera detrás, si es que se sabe, de esta especie de lobo solitario que fue un día con un helicóptero a tirar un par de granadas que no explotaron? creo que fue al Supremo, que fue a tirar estas granadas, y después el helicóptero aparece, él desaparece, y pareció algo como plantado también, no sé, fue raro. ¿Cuál es la historia detrás de esta situación que se dio?
Pueden buscarlo en internet, de hecho. Oscar Pérez es un funcionario no militar, sino de la policía científica, y además entrenado en submarinismo, helicópteros, una suerte de Rambo moderno, películas también. O sea, es un perfil muy extraño. Y lo que ocurre es que todavía las opiniones están divididas. Hay gente que dice que todo está preparado porque no lo han detenido, y otros que no, que todavía están esperando que venga y lo salve. De hecho, le ha ocurrido en dos ocasiones que aparece en manifestaciones públicas, se quita la capucha, la gente grita porque además es muy difícil, la persona morena, con los ojos azul intenso. Entonces, claro, es una cosa como un signo. La gente grita y después se oculta otra vez y se va. Entonces, es muy extraño la clandestinidad en este momento. Eso también significa que el gobierno no tiene el control de todo, ¿no? Una dictadura que no tenemos, que es un país muy, muy complicado. Pero no es un perfil todavía fiable. Es decir, las personas están detrás de él, no se sabe qué partido está apoyando, la causa que defiende, pues tampoco tiene un buen discurso. Entonces es un lobo solitario, una de esas cosas raras que pasa aquí, que es un país ya raro, ya surreal en sí mismo. Entonces yo no le daría tanta importancia hasta que tenga otra opción.
Ajá, correcto. Bueno, y a veces nosotros cuando vemos los niveles de violencia que se generan, la cantidad de muertes, etcétera, siempre hay una frase repetida entre los países que somos más cercanos porque nos hermana el idioma, la región, etcétera, y siempre pensamos que están como al borde de una guerra civil. ¿Esa es una realidad, Luis Carlos, o es, dentro de todo lo malo que está pasando, una exageración? ¿Existe realmente la posibilidad de llegar a una guerra civil en el corto plazo en Venezuela por esto?
El asunto es que para una guerra civil necesitas dos bandos armados y enfrentados. La única manera que eso ocurra es que el ejército se divida, la fuerza militar se divida, y eso no ha ocurrido por ninguna parte. La oposición es mayoría, una mayoría electoral, popular, no es, pero no está armada, está en la calle y ya. Entonces lo que tienes en Venezuela en realidad es una guerra contra lo civil. O sea, si algo ha hecho el chavismo, si algo ha hecho Maduro, es un ataque directo a la civilidad de la gente, a que la ciudadanía tenga que dormir escuchando disparos, tenga que dormir escuchando cómo allanan las casas al lado de las tuyas, los edificios al lado de los tuyos, que las variables de una vida sencilla se hayan acabado. Entonces es como atentar contra la civilidad. Pero cuando ves los ataques, por ejemplo, todos los asesinatos de jóvenes no son enfrentamientos. Es un militar, un policía que desenfunde y dispara y mata. No es que haya alguien disparándole también, eso no ha ocurrido. Los militares que han muerto en situaciones muy raras, de noche, un solo disparo, de pronto desde muy cerca, entonces puede ser un compañero, en otras ocasiones puede ser alguien que de su casa disparó, entonces, pero no es el enfrentamiento en la calle que se puede esperar. No hay tampoco una fuerza, un gobierno extranjero armando a la oposición y tirando armas en un helicóptero, eso no ha pasado. Entonces, lo que estamos viendo es una masacre de ciudadanía, una masacre de población civil, y eso sí ocurre de manera sostenida.
Ya, lo último tiene que ver con el tema de, a ver, ¿cómo han recibido ustedes el apoyo internacional y si se sienten efectivamente apoyados? Porque nosotros también en un momento dado vivimos aquí algo absolutamente diferente, ¿verdad? Nada que ver con lo que están pasando ustedes, pero sí sufrimos una crisis interna que llevó a una división internacional, inclusive nos sancionaron y demás cuando tuvimos en el 2012 el juicio político de destitución de Fernando Lugo. A nosotros nos remueven del Mercosur y aprovechan allí para meter a Venezuela, porque el Parlamento paraguayo no había aprobado el ingreso de Venezuela, entonces ante nuestra ausencia ingresa Chávez, me tocó estar en aquella cumbre en Brasilia, y se habían visto cosas raras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, antes de que Chávez fuera aceptado, o Venezuela en realidad, en el Mercosur, se firmó un acuerdo multimillonario con Embraer, donde Venezuela le compraba aviones por más de $1,000 millones. O sea, había cosas raras, ¿verdad? De por medio. Y hoy la comunidad internacional, prácticamente la más cercana, está calificando de ilegal el proceso electoral que se llevó a cabo el domingo. No usan la palabra dictadura en algunos casos las fuentes diplomáticas, pero otras políticas sí, sin dudas ya utilizan el término dictadura. Pero hay otros países que manifiestan un silencio, o hay otros que apoyan, ¿verdad? El caso de Uruguay, el caso de Bolivia. Entonces, saber, por ejemplo, si ustedes sienten ese apoyo internacional, esperan más de la comunidad internacional, o creen que directamente este es un tema que lo van a arreglar ustedes desde adentro.
No, la gente se siente muy decepcionada de la velocidad de la diplomacia, pero muy, muy decepcionada. Ver que después de tantos meses todavía en la OEA no se logran los votos necesarios, porque hay un grupo de islas del Caribe que fueron compradas con petróleo, con petrodólares de la política de Hugo Chávez. Esos son votos que valen igual que el resto de los países, entonces anulan la posibilidad de lograr una mayoría. Pues bueno, en la OEA no puede avanzar en la activación de la Carta Democrática. Ver que en la ONU, por ejemplo, basta, pues además eso sí lo vi yo en el Consejo de Derechos Humanos, en la Asamblea de Derechos Humanos, ver que de pronto, solamente por decir que lo de Venezuela es un conflicto contra Estados Unidos, cosa que es falsa, entonces ya tenías a toda la Unión Africana y a todo el eje de Rusia apoyando a Venezuela. Ya automáticamente tenía decenas y decenas de votos de apoyo. Ese juego diplomático es frustrante para la gente, porque se ve que va a una velocidad que no tiene nada que ver con nuestra crisis. El país se fue al foso en 2 o 3 años, y los venezolanos que salieron despedidos del país se cuentan ya por centenares de miles, llegamos ya casi más de 1,5 millones, 2 millones al país. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Estados Unidos, por ejemplo, decide individualmente a funcionarios, la gente aplaude porque siente que por lo menos le han bloqueado cuentas en el extranjero. Hay solamente un político que se ha dicho que en una de las cuentas tenía 500 millones de dólares, y además es un tipo de segunda categoría, no es de los líderes. Entonces, se ve que hay muchísima complicidad todavía en países de la región. Uruguay ha sido terriblemente cómplice de esto que ocurre, además sin necesidad, porque no tiene la misma relación que tenía Bolivia o Nicaragua. Entonces, hay como una sensación de que los venezolanos están solos, de que no tienen amigos, sino que hay clientes, y los clientes hablan si hay petróleo alto o no. Pero en paralelo, hay países muy serios que han dicho cosas interesantes como Canadá, hay países que les ha costado pero llegan a un punto definitivo como Colombia. Perú ha sido determinante, tanto que el presidente peruano abrió una política distinta para recibir venezolanos refugiados. O sea, hay algunas solidaridades que sí, que la gente ve con muchísimo agradecimiento.
Bueno, el mejor de nuestros deseos vaya desde aquí, para todos ustedes, para el pueblo venezolano, que resistan, que se cuiden muchísimo, porque están viviendo una situación realmente que nosotros no queremos ni imaginarnos. Sabemos lo que es pasar por un proceso dictatorial, lo vivimos 35 años acá en Paraguay, sabemos las secuelas que eso deja después para recomponer la sociedad, así que la lucha de Venezuela y de las generaciones por venir inclusive será todavía larga, pero nosotros por lo menos desde Paraguay creo tenemos una mayoría, no solamente el gobierno, sino creo que la mayoría popular cree y piensa que lo de Venezuela es una dictadura, más allá de algún que otro trasnochado que apoye todavía esto, pero mayormente el pueblo paraguayo está con Venezuela, y yo lamento muchísimo que no podamos hacer más, ¿verdad?, que eso, pero por lo menos ese nivel de contención que llegue desde aquí, desde Asunción y todas las ciudades de nuestro país para ustedes, en esto que es un esfuerzo y una lucha diaria que yo sinceramente ni siquiera me imagino y no le deseo a nadie, vivir como se vive, sin saber si se tendrá alimentos, medicamentos, sufriendo por las familias. La verdad que es horrible, pero bueno, nuestro pueblo también sabe de luchas, y vayan nuestras fuerzas para ustedes, querido Luis.
Muchísimas gracias, un abrazo desde Caracas.